Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Lowe's sabe que a todos nos gusta ahorrar, especialmente en esta temporada. Por eso escogimos deals buenísimos para Early Black Friday. Obtén gratis una herramienta selecta de DeWalt, Cobalt o Craftsman al comprar una batería o un kit selecto. También tenemos árboles de Navidad preiluminados selectos desde $59.98, porque nunca es muy pronto para poner el arbolito. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Hasta agotar existencia, selección varía por lugar.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso.
Ay, Pedro Infante, el novio de las abuelitas y de las mamás mexicanas y de las bisabuelitas. ¿A poco no alguna vez oíste a tu abuelita o a tu mamita que te dijo, mijito, yo fui novia de Pedro Infante y tú de chiquito te la creíste? O fui novia, mi mamá me decía, Chente, Vicente Fernández, mi novio, mijito, es mi novio. Decía, ¿a poco mamá si es tu novio? Las mamitas, las abuelitas, las mamás que tienen una familia tradicional, las mamás solteras, las mamás viudas, las mamás divorciadas, las mamás que son mamá y papá, las mamás que se han convertido en mamás de sus propias mamás, a todas las mamás, a la sagrada energía femenina, le decimos hoy, feliz Día de las Madres, de todo corazón, a nombre de todo el equipo que trabajamos en este programa y de todo Grupo Fórmula. El Día de las Madres, ¿saben cuándo empezó a celebrarse el Día de las Madres? En 1922. En 1922, México fue el primer país latinoamericano, con mucho orgullo, en sumarse a la conmemoración de la celebración del 10 de mayo. Esto de acuerdo al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México. Y bueno, las mamás, pues sabemos que son sagradas, son lo más cercano a Dios en la tierra, son las que nos dieron la vida, son las que nos dan también retos muy grandes, porque con las mamás siempre tenemos una relación de grandes retos y de gran amor, porque las mamitas pues hacen lo mejor que pueden con lo que saben y lo que han aprendido. Y hoy, para honrar a las mamás de México, del mundo entero, hemos invitado a dos supermamás que han tenido una experiencia muy, muy diferente en su proceso de ser mamás. Para empezar, tenemos a Mónica Sánchez, la famosísima actriz Mónica Sánchez, villana clásica de las telenovelas mexicanas, que, fíjense, hizo algo. Ella tiene desde siempre tuvo una vocación de ser mamá, pero ella hizo algo que muy pocas personas harían en el mundo, que fue dejar de darle prioridad a su carrera, a una carrera exitosísima en la televisión, en el mundo entero, porque ustedes saben que las novelas se transmiten en el mundo entero, para ser mamá, para crear una familia. Y nos va a platicar por qué tomó esa decisión. Y también Luz María Cetina, nuestra muy, muy querida amiga Luz María Cetina, que ella odiaba el Día de las Madres, porque ella, bueno, voy a dejar que ella nos platique por qué odiaba el Día de las Madres y cómo es que se transformó en mamá sin haber tenido realmente un gran ejemplo de cómo ser mamá. Así que son dos supermamás muy diferentes, pero ambas bellas, inteligentes, exitosas, dos mujeres maravillosas que vienen con nosotros a contarnos su historia y a apoyarnos para honrar a mamá en su día. En el confesionario, si vas a mi cuenta de Instagram, @marcoantonioregil, o a la página de internet marcoantonioregil.com/fórmula, la pregunta de hoy es, ¿cómo te regañaba tu mamá? ¿Te daba con la chancla o te daba con el zapato o con el conector de la plancha? A mí me tocó eso. ¿Te regañaba con los puros ojos o simplemente no te regañaba? ¿Qué estilo de mamá tenías? ¿La del chanclazo? ¿La de la mirada potente? ¿La mirada de águila? ¿O la que simplemente no te regañaba? ¿La mamá zen que simplemente dejaba que el universo fluyera? Dinos, ¿se podrá eso? ¿Se podrá ser mamá sin así nada más respirando profundo? ¿Y qué sea lo que el universo quiera, mi hijita. Una mamá hippie chic, ¿te tocó eso? Bueno, hoy vamos a platicar de eso y también tenemos unos apapachos, tenemos unas cartitas del secreto que vamos a regalar a mamá y también tenemos un concurso de completa la frase típica de mamá mexicana. Nos vamos a divertir, la vamos a pasar muy bien y sobre todo vamos a honrar a la sagrada energía femenina. Feliz Día de las Madres, bienvenidos, estamos en vivo en Grupo Fórmula, volvemos después de una pequeña pausa.
Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañero, ser el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy, querido amor, valida tus emociones para sanar. Exploremos el amor propio. Construyamos relaciones saludables. Aprendamos sobre un amor sano en toda su extensión. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Mujeres y tradiciones se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas.
Ahí está el Chentito, le decía a mi mamá, otro de los novios. Hoy estamos musicalizando el programa con los clásicos novios de las mamás mexicanas. Pedro Infante, pues obviamente, ¿no? Chente, mi mamá, me acuerdo que fue una vez un concierto de Vicente Fernández y regresó y me dice, ¿qué crees, mijito? Pasé al backstage a ver si me daba un autógrafo Chentito y me vieron, me metieron ahí al camerino con la gente y me dio un beso en los labios. Chente me dio un beso en la boca. Hoy sería acoso sexual y Chente estaría sacrificado, ¿no? Y cancelado. Pero mi mamá llegó feliz de que Chente la hubiera besado. Diga, ¿quién me besó, mijito? Y yo, ¡ay, qué padre, mamá, Chentito! Sí, es tu papá, Chentito, ¿eh? Mi mamá estaba enamorada de Vicente Fernández. Y es que las mamitas mexicanas siempre tienen por ahí un gran amor, ¿no? En la tele le dicen a los niños, es tu papá, y el niño se la cree que el famoso es su papá. Bueno, pero aquí tenemos una famosa de verdad, a Mónica Sánchez, una de las grandes actrices de la televisión, no solo mexicana, sino de la televisión internacional, que destacó novela tras novela, historia tras historia, en teatro, pero en televisiones, obviamente como más la conocieron, haciendo a grandes villanas. Y ustedes saben, ¿qué sería una novela? ¿Qué sería una historia sin una gran villana? Desde Walt Disney hasta las novelas, hasta las películas. Y Mónica, en el momento más alto de su carrera, una villana consagrada con contrato de exclusividad, de las favoritas y más reconocidas de la televisión mexicana, dijo, le voy a dejar de dar prioridad a mi carrera por darle la prioridad a ser mamá y a tener familia. Mónica Sánchez, bienvenida.
Ay,
es mi
gracias.
Prima, querida. Es mi prima, pero más allá
gracias,
que sea mi prima, lo que digo
gracias,
es verdad.
Gracias por invitarme, de verdad. Muchas felicidades por este programa tan maravilloso.
Gracias.
Estoy tan orgullosa de este primo mío que quiero tanto. Que eres mi hermano, ya lo sabes.
Eres mi hermanita y yo también sabes que te amo con todo mi corazón y como primo admiré mucho que tuvieras tan clara tu vocación de mamá. Porque estabas en donde todo el mundo mataría por estar.
Sí.
¿Qué novelas andabas haciendo cuando llegó el embarazo?
Había hecho Amores Verdaderos.
Ajá.
Amar Sin Límites. Pueblo Chico, Infierno Grande. El Diario de Daniela. Laberintos de Pasión.
Era una
Puedo
tras
seguir
otra.
Una detrás de
Era
otra.
Una tras otra. Y estabas...
La otra. Sí, o sea, no había parado.
Contrato de exclusividad. Sí. Nadie en sus cinco sentidos... ni siquiera arriesgaría un poquito su carrera por hacer una familia. Normalmente es al revés. Y está bien, cada quien hace lo que quiere.
Sí,
pero ¿desde cuándo tenías tú claro que... Bueno, más bien te pregunto, ¿ser mamá fue una vocación para ti desde muy pequeña?
Sí, yo siempre tuve claro que quería ser mamá. O sea, sabía que quería ser actriz, pero sabía muy bien que quería tener mi propia familia. Porque a mí me gustaba la familia, somos muy familiares, y me gustaba tener como mi núcleo familiar. Entonces yo tenía claro que iba a ser mamá. Lo que no sabía era cuándo, claro. ni con quién, ¿no? Pero lo tenía muy claro. Y yo decía, bueno, cuando empieza a pasar el tiempo de repente y empiezo a ver que esto de ser actriz y encontrar una pareja se empieza a complicar en un país como México. Que
hombres celosos. Que te pedían que dejaras tu carrera.
Exactamente. Entonces de repente empecé a decir, bueno, ¿será que seré mamá soltera? ¿Será que no voy a ser mamá? Pero mi hermana justo ya había tenido a sus hijos y yo dije, mira, no es tan complicado ser mamá, porque la veía como que decía, bueno, pues me inspiró. Dije, bueno, ya tengo sobrinitos, a lo mejor me quedo tranquila. Pero luego dije, no, yo quiero tener mis propios hijos. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a abrir al amor y si no me caso, pues el amor puede llegar cuando sea. Recuerdo. Pero los hijos tienen que llegar en un momento dado para la mujer.
No recuerdo, y te sobraban galanes y me decías, primo, los hombres son como los camiones. la frase típica de mi prima. Terminaba con uno por alguna causa y decía, primo, los hombres son como los camiones. Se acaba de ir uno y ya veo que viene el siguiente. Como el metro. Se va uno y ya viene el otro tren.
Pobre, estaba en shock. ¿Cómo? No puede ser que las mujeres piensen así.
No, porque eras muy segura. Siempre fuiste muy segura de ti misma y sabías que había abundancia. Se va uno, primo, pues me duele, pero ya vendrá otro.
Sí, pero no invitaría a todas las mujeres a que piensen así. No, yo creo que cuando encuentras a alguien hay que cuidarlo y hay que valorarlo.
No, claro. Y encontraste a Otto.
Encontré a Otto, pero Otto
no,
lo primero
Otto
que
novio,
me dijo...
Otto novio, si así se llama. Otto.
Otto, mi esposo divino. Sí. Pero lo primero que me dijo es, oye, yo no me quiero casar ni tener hijos, ¿eh? Como la mayoría de los hombres. Eso te dicen de entrada para que no se dejen engañar las
¿Eso
mujeres.
¿Eso decía Otto?
Otto me dijo, yo vivo en Nueva York, vengo aquí por una temporada, no me quiero casar ni tener hijos, así que por favor, nada más para que lo tengas muy en cuenta. Dije, bueno, ni modo. Ya sabes que no me voy a romper la cabeza. Y de repente, a los 4 meses de novio, nos quedamos embarazados. Yo dije, pues me dijo que no quería tener hijos. Entonces yo dije, bueno, pues ni modo, yo lo voy a tener. Lo que sí tenía muy claro es que yo ese bebé lo iba a tener. Entonces dije, mira, le voy a preguntar si quiere participar. Si no quiere participar, tengo solvencia económica, tengo mi familia, soy una mujer independiente, moderna, no pasa nada. Está lleno de mujeres, de mamás solteras que lo hacen muy bien. Claro. Entonces, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema?
Y se va a ir este camión y ya llegará otro.
Y se va a ir este camión y ya llegará otro, uno nacional.
Uno nacional.
Y entonces, pues ya le dije, oye, mira,
estoy embarazada.
Estoy embarazada, voy a tener el bebé. No sé si quieres participar. Entonces me dijo, ¿tú quieres, qué es lo que quieres? Yo le dije, yo nada. O sea, no le dije, quiero casarme, tener hijos.
No, es que tú, no necesitabas nada. Tú tenías dinero, casa, mantienes a tu mamita desde toda la vida.
Todo.
O sea, no necesitabas un hombre en tu vida.
Había un detalle muy importante.
Es más, ganabas más que Otto, yo recuerdo. La verdad.
Sí, pero la verdad es que estábamos enamorados. Sí. Y cuando existe amor, todo cambia. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Fíjate lo que me dijo, de todas las mujeres con las que he salido, que son un montón, por no decir...
Sí, era pata de perro el buen Otto.
Me dijo, con la única mujer con la que tendría un hijo sería contigo. Oh. Así que sí le entro. Oh. No hablamos de matrimonio, no hablamos de nada. Yo dije, ¿sabes qué? Mi hijo va a tener un papá, todo lo demás me sobra y me da igual.
Y llegó Santi al mundo.
Pero antes de que llegara Santi, él se acercó y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto bien, vamos a casarnos, vamos a tener nuestro nidito de amor.
O sea, él fue de no me quiero casar y no quiero tener hijos a... Vamos a tenerlo y me caso contigo.
Sí, así es.
¿Y te casaste embarazada?
Nos casamos y luego me dijo, oye, pero nada más uno, ¿eh? Porque a mí eso de ser papá me da miedo, que no sé qué. Yo, sí, no te preocupes. Claro, pues, sí. Por supuesto. Yo sabía, así como que sabía que quería ser mamá, sabía que quería tener hijas en mi vida. Ajá. Porque las niñas son muy compañeras de la mujer, claro. La verdad. Son las que más se quedan con la mamá, y pues me eché dos más.
Y vino Angie, y vino Moni.
Mini Moni. Que es el padrino.
Sí,
aquí.
Sí. A los tres los amo, pero con Moni tengo una relación muy especial. Moni, a ver, para mí, yo lo que admiro mucho en ti, bueno, admiro muchas cosas en ti, gracias, prima querida, pero tu vocación de ser mamá, ¿cómo fue ese momento en donde tú dijiste, voy a ser mamá, y empezaron a hablar ustedes de que tal vez irse a otro lugar... Por el bien de sus hijos y todo, México estaba muy turbulento. Bueno, no es que México esté excelente ahorita, pero era un México de mucho más turbulento que el que tenemos ahorita. Sí. Y empezaron a hacer planes de irse a Estados Unidos o de irse a Europa. ¿Qué te dijeron en Televisa cuando tú llegas y le dices, no voy a darle prioridad más a mi carrera, le voy a dar prioridad a mi familia?
Bueno, en realidad primero empecé, o sea, gracias a Dios en Televisa no hay, en el contrato no dice prohibido ser mamá ni nada, ¿no?
No.
Pero obviamente les dije, no voy a poder trabajar por los próximos meses porque me voy a embarazar. Y lo entendieron perfecto, porque yo creo que todas las actrices les y todas pasa. Las mujeres, pues obviamente quieren ser mamás y es algo que se tiene en consideración.
Y regresan.
Y regresa. Ajá. Que yo fue lo primero, lo cuando tuve a Santi, regresé y así todo. Lo que tú mencionas es que por la carrera de Otto, que también él trabajaba para multinacionales y todo, se tenía que mover, no se podía quedar estancado en México. Entonces había un momento en que o crecía yo o crecía él. Y entonces ahí es donde él me dice, bueno, si yo quiero seguir en esta carrera de ejecutivo que es tan demandante, me necesito empezar a mover. Y yo, eso sí no lo había como, en mi cabeza no pensaba yo nunca dejar México. Tú sabes que había viajado y había vivido por todas partes del mundo con mis papás diplomáticos. Entonces ya me había sentado en México. Entonces de repente dejar mi familia, dejar mi casa, dejar mi carrera, dejar mi ambiente, todo, no lo tenía en el panorama ni en el radar. Y fue una decisión muy fuerte que tomé, porque fue como cortar el cordón umbilical con México, con todo, e irme con él, ¿no? Y ahí es donde hablé con Televisa, y la verdad que lo entendieron muy bien, me lo respetaron por un tiempo, hasta cuando venía y hacía cosas y todo, hasta que hubo un momento en que pues ya no era sustentable, y ya se acabó el contrato. Entonces como que coincidió, ¿me entiendes?
Claro, pero tenemos un minuto para ir a la pausa, pero... Sí. Pero debe haber sido difícil haber dicho que ya no voy a renovar contrato porque ya no voy a seguir haciendo telenovelas al ritmo que las hacía. Me voy a dedicar a ser mamá y vendré a hacer tele cuando
se
me
pueda.
Sobre tiempo, cuando se pueda.
Fue una decisión muy difícil, pero cuando estás convencido de lo que quieres, no es tan difícil. Yo amaba a Otto, amaba a mi familia y siento que le había dado mucho tiempo a la carrera. Entonces estaba tranquila en
claro.
ese sentido.
Claro, me da mucho gusto. Vamos a una pausita y regresaremos. Y es muy hermoso hablar de esto porque es verdad una vocación, porque hay mucha gente que lo hace y luego lo resiente y luego se enoja con el marido o se enoja con los hijos. Y Mónica no es el caso. Mónica han pasado sí. los años y está feliz. Seguiremos hablando del tema, pero Luz Macetina se suma a la conversación después de una pausa. Ella odiaba el Día de las Madres, le dolía el Día de las Madres. Y hoy también es una mamá de tres y nos va a platicar su experiencia. Volvemos después de una pausa.
Me dijo de su clínico compañero que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente...
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Estos son los dos. Mamitas de hoy.
Es que, vamos, mira Chayanne ahí. Que no me acuerdo
igualito,
yo de ese video.
Quiero que sepan que sigue igualito.
Oye, no, espérame, pero sigue igual de guaperrimo, sí, igual de marcado,
es que,
divino, sí, de
bailando, con... alegre, feliz, porque es que tiene tan buena vibra.
Sí. Vamos por generaciones, empezamos con Pedro Infante, luego ya bajamos a Vicente Fernández, más jovenazo, y ahora vamos con Chayanne, otro de los, estamos ilustrando hoy Día de las Madres, con los novios de las mamás mexicanas.
Ese ya nos corresponde a nosotros como novio, Chayanne, ¿no crees?
Ya, ese nos acuerda. Luz María Cetina, bienvenida.
¡Ay, qué emoción!
¡Qué hermosa!
Mi Marco, adorado. Moni, qué gusto
Mónica Sánchez sigue con nosotros.
Aquí estamos, festejando a las mamás, festejando nuestro día.
El día.
Oye, las mamis en el cielo que están por allá.
Hablemos de eso. Tú no amabas el Día de las Madres. Este era un día muy duro para ti.
Me dolía el Día de las Madres.
¿Por qué, amiga? Cuéntanos.
Pues porque sí, porque cuando no tienes mamá y vas a la escuela y está Ben Ibarra cantando, mamá, hoy quiero decir te amo, y tú así, sola.
Es que
¿no?
¿Tenías cuántos años cuando se fue tu mami?
3 años.
O sea, ¿perdiste a tu mami? ¿Fue un accidente?
Tres. Ella 33 y yo 3, ¿tú crees? Wow. Bien jóvenes las dos.
¿Fue accidente? ¿Fue salud? ¿Qué
no,
fue?
Problema de salud mental, bipolaridad.
Uy,
y en una
fuerte.
De sus depresiones se quitó la vida.
¿Y qué fue fuerte?
Durísimo, sí. Sobre todo para mi papá, con 3 hijos. O sea, yo era la cuarta.
Ajá.
Tengo 3 hermanos mayores y yo era la más chiquita. Entonces, bueno, el proceso de enfermedad, ¿no? Sus 3 años, 4 años que estuvo en este borderline, ya sabes, de manía y depresión, muy difíciles. Y las personas que han tenido a alguien, un familiar, alguien de cerca con una enfermedad mental, es complejo. Y
con justa razón, venía el 10 de mayo y tú no querías hablar.
Por supuesto,
te dolía,
obviamente. Y yo sentía como que no pertenecía, ya sabes, aunque
sí.
tuve una madrastra, pero mi madrastra tenía a su hija y había. Se siente una diferencia cuando no es tu mamá.
Aparte, no fue como que madrastra muy, muy amorosa, que
pues,
digamos.
Una madrastra con una cierta rigidez.
Ajá.
Yo digamos que a ella le educaron Hitler.
Ajá.
madrastra.
Madrastra muy dura.
Así como con... las novelas.
Sí, y digo, hoy como. señora mayor, entiendo que ella no es que quiso hacernos daño, pero su forma de educar, digamos, no era la más suave ni la más cordial, era claro. A base de gritos y a base de, ¿no?, como mucha demanda, como mucha exigencia, mucha disciplina. Entonces, bueno, pero sí, mi mamá, mi querida amorosa, empecé a festejar yo cuando fui mamá. Todo me cambió. Cuando...
¿Querías ser mamá?
Imagínate. A mí me decían, Luzma, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Pues mamá. O sea, esa era mi respuesta. Yo no sabía qué me iba a dedicar. Yo siempre me metí en el deporte y era mi pasión, la gimnasia olímpica. Ajá. Pero bueno, pues la gimnasia olímpica, por más de que llegues a las olimpiadas, pues tiene una límite de... Ajá. Entonces yo decía, yo quiero ser mamá. O sea, todo esto que yo siento que me haya hecho falta, quiero entregárselo a mis hijos. Entonces, era lo único que yo sabía que quería hacer de grande y la vida me ha dado tres bellísimas, hermosas hijas y es el rol que más disfruto de lo que hago, la verdad.
Compañeras.
Oye, si de por sí ser mamá es difícil, teniendo el ejemplo de una mamá, cuando no tienes el ejemplo de una mamá, ¿cómo fue para ti ser mamá cuando no tenías un modelo a seguir más que el de la madre?
Marco, querido, yo creo que nadie sabemos, por más que tengamos roles magníficos, porque... Mi mami, de alguna manera, me heredó su amor por las causas sociales. Era muy consciente de los demás, dejó muchas canciones escritas, adoraba la bohemia. Entonces, a través de todos sus escritos, poemas, canciones, la he llegado a conocer y siento que yo tengo mucho de ella. Mi madrastra, por otro lado, me dejó unas enseñanzas de disciplina, de que cuando quieres algo hay que lograrlo, de ser una anfitriona maravillosa. Pero tú te construyes... desde tu instinto y desde el amor tratas de hacer lo mejor que puedes, porque obviamente todos vamos cargando heridas emocionales y siento que el reto de toda buena madre es haberse trabajado a sí misma, sin duda. O sea, como mamá, por más que amemos a nuestros hijos, si no estamos sanos con nuestras heridas, siento que la vamos a regar
claro.
Mucho más con el mismo amor. Pero por favor, sí hay que voltearnos a ver y a trabajar en nosotras mismas para hacerlo lo mejor posible.
Los hijos son un espejo que te hacen ver lo que no has trabajado dentro de ti.
Cañones. Porque además repiten lo que tú dijiste, empiezan a actuar como tú. Entonces, si es bueno, pues qué bueno. Pero si es malo, también empiezas a ver cosas que dices, madre santa, ¿me entiendes? Entonces, ellos también te educan a ti, te van educando. Ahora sí que te vas espejeando conforme vas viendo cómo repercute tu actitud, lo que tú dices, los ejemplos que les pones, y pues con el ejemplo se predica.
Es difícil no repetir los errores que viste en ya sea en tu mamá o en tu madrastra o en el colectivo de la maternidad, porque hay cosas bellísimas y hay cosas terribles.
Sí.
¿Es difícil no repetirlo?
Yo pienso que sí, obviamente muchas cosas albergan en nuestro inconsciente, ¿no? Y entonces repetimos o decimos creencias de pronto que ni siquiera hemos explorado nosotras.
Ajá.
Pero
es chistoso porque sí vamos jalando de generación en generación en ciertas cosas, ¿no? De repente te oyes hablando y dices, ay, esto mi mamá lo decía, yo me burlaba o me enojaba y mira, aquí estoy otra vez diciéndolo, ¿no? Pero igualito.
La nueva cultura no te permite que repitas el formato tal cual. Por ejemplo, ahorita estamos aquí viendo la encuesta de hoy en el confesionario. La pregunta de hoy es, ¿cómo te regañaba, cómo te educaba mamá? El 34% de la gente que está respondiendo en mi cuenta de Instagram, @MarcoAntonioRegil, dice, con el chanclazo. O sea, era normal que mamá te haga en nuestra generación toda.
Sí, el cinturonzazo.
Sí. Si te correteaban y te daban con el cinturón, mi mamá a veces jalaba el cordón de la plancha y tenía una habilidad. Estaba planchando y desconectaba la plancha y con el mismo movimiento.
¿Es en serio?
Me daba, sí.
¡Auch!
¡Auch!
Sí. Y mira que te amó con toda su alma.
Ah, no, claro.
Y mi papá con el cinturón. Sí. O sea, mi papá con el cinturón también nos daba.
Pero hoy
también lo traía de
tú ves a un papá o una mamá haciendo eso y lo denuncias.
Sí.
No puedes agarrarlo.
Una de mis grandes culpas como mamá, de repente, una de mis hijas chiquita, Isabela, que se puso muy altanera, muy grosera y me dijo una grosería. Mi reacción fue luego.
Una bofetada.
Sí, pero tenía un anillo
ay,
como
ay,
este.
Ay.
¿Rompiste el diente?
Fue así. No se lo rompí, pero sí le herí su labio.
Ajá.
Y digo, alguna vez si alguien ha vivido algo parecido,
no te lo puedes. A hacer
no,
nunca
no, no,
más.
No, pero jamás.
Sí. Claro.
Jamás te vuelves a poner un anillo, pero los. Ah, ¿verdad?
Claro. No,
pero los sí, pero te voy a decir una cosa. También esas generaciones tenían un poquito más de respeto a los papás, porque sí había un. Y te ibas con cuidadito, y yo siento
pero
que
por
ahora,
el miedo,
ahora
no
nos hemos
por
ido
el
del
respeto,
otro lado.
¿No?
Porque yo a mis hijas sí un día las agarré a las dos de... Se me perdieron, y cuando las encontré...
¿En
Suiza. En Suiza, imagínate.
Andaban...
Y se fueron a otro parque y estaban ahí columpiándose.
Ya estaban
y
con Heidi,
llegué,
por ahí.
Venía yo cargada, las agarré de las...
Trenzas.
De los cabellos, de las trenzas, la saqué de los columpios así del pelo y todo el mundo se me quedó viendo, me valió.
Sí, sí, sí.
Y la sangonoteé y les dije, o sea, lo que me acaban de hacer pasar, no se los
lo bueno es que se
no
se los permito.
Y, no, pero
nada más
alguien me podía haber agarrado y me podía haber dicho, ¿me entiendes? Pero yo creo que de repente más vale una colorada que 100 descoloridas.
Sí, sí.
Claro.
Sí.
Entonces, bueno, el 60% de la gente que está votando en la encuesta dice que la mamá lo controlaba nada más con la mirada. No, el 30 y tantos con la mirada.
Te hacían los ojos. Sí.
La mirada, nada más con la pura mirada. A ver, deja que lleguemos a la casa. Espérate que lleguemos a la casa, mijita. Así.
Oye, ¿o no te decían mucho de...? Te estás luciendo porque están las visitas, ¿verdad?
Claro.
Esta es conversación de mayores. Existía mucho la conversación de mayores. Ahora incluyes a los niños en las conversaciones. Claro. Gracias a Dios.
Sí, sí, y, sí. Y había mucho, no sé si, me imagino que ya ha bajado, pero había mucho chantaje. Mi mamá me decía, decía, el día, muy bien, ya sé, Marco Antonio, ya tienes tu novia, ya no soy importante para ti, pero el día que esté yo 7 metros bajo tierra, ese día te vas a acordar de mí y me vas a llorar con lágrimas
de
sangre.
No. Sí, yo creo que ese ya no se usa tanto.
Ah, no, pero yo sí les digo a mis hijos.
¿Tú sí chantajeas?
Cuando de repente no me quieren dar un beso y les digo, el día que no estén, van a ver, ese día me van a extrañar. Así se los digo, porque es que se los tienes que decir porque la gente cree que eres eterno. No,
pero
no.
Cuando está chiquito no lo entiendo.
No, yo le digo a mis hijas, a ver, no, toda la relación quiero que esté muy linda, ustedes nunca me abandonen, pero por favor, sobre todo para que no me dejen bigotona, porque luego te empiezan a salir unos pelos así, que ya cuando no tienes buena vista, por favor, nunca me van a dejar bigotona. Ámenme mucho y depílenme mi barbita cuando yo ya tenga aquí el bigotazo.
A mí yo sí le digo, me van a llevar con ustedes a vivir así como tengo yo a mi mamá.
Sí, así. Mi mamá me decía, mira, mijito, qué buen hijo él. Digo, ¿por qué, mamita? O sea, porque él no se casó hasta que su mamita se murió.
¡Ah! Ay, no.
Enos aquí.
Chantaje todo lo que daba tu mamá, ¿eh?
Ah, no, mi mamá era buenísima. Fue una súper mamá, pero al mismo tiempo tenía un carácter, era un reto.
Sí.
Pues acá la tía Irma, Mónica la conoció. De hecho, Mónica se parece mucho a mi mamá.
De verdad, así de fuerte era.
Sí.
Era una personalidad.
Muy fuerte, sí. Muy inteligente y como sabía mucho, no era fácil de aconsejar.
Claro.
La diferencia es que Mónica sí va a terapia y sí se deja aconsejar. Sí. Pero en la generación de mi mamá era, ¿yo por qué voy a ir a terapia? Sí, ese viejo está loco, el que sabe de mí.
Me va a poner más loca.
Él me está juzgando. En los ojos se les levantaba de la terapia al psiquiatra y se iba. Y los dejaba con la palabra en la boca.
No, sí hay que tomar terapias.
Por favor.
Sí, esos son cambios positivos de la generación. Sí. Oigan, hacemos una pausa ahorita que regresemos. Vamos a seguir platicando con Luz María Cetina y con Mónica Sánchez. Y hablaremos, es más, hasta un concursito vamos a hacer.
¿Ah,
creo.
Sí?
Sí, de frases típicas de
le
mamá mexicana.
Le metemos al concurso.
Sí.
Ni te gustan los concursos.
Ni me gustan. No. Y hablaremos de la importancia de que si tienes vocación de mamá, no te quejes y no te resientas después, porque hay mucha gente que dice, le entro a la maternidad.
Sí, ay, luego, ¿qué pasa?
¿Por ti no me casé? ¿Por ti no me volví a casar? ¿No?
Exacto.
¿Por ti no trabajé más?
Nos vamos con uno de los novios, otra vez Chayanne, ¿verdad? Con Chayanne nos vamos a una pausa, estamos en vivo, el Día de las Madres, feliz Día de las Madres.
¡Feliz Día de las Madres!
Grupo Fórmula, volvemos.
Estamos enamorados.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Ese es mi novio y no se lo presto a nadie. El mío también.
Fue mi novio, ya cortamos, la verdad.
Escuchen a su novia, Luismi. Sí. Sí, estamos por orden. Nos fuimos con primero el novio más antiguo de las mamás mexicanas, Pedro Infante. Luego Vicente Fernández. Chayanne, que tiene 55 años. Y Luismi, que tiene 54 años de edad. Estamos llegando cada vez a generaciones más jóvenes.
Justo hecho a la medida.
¿Tú fantaseabas con Luismi, di la verdad?
Yo tenía un poste de Luismi en el techo de mi cuarto. Y en las paredes y en el baño y en todos lados.
¿Tú fantaseabas con Luismi? No.
Oye, aparte...
Bertín Osborne.
No
sé.
Ese se me hizo realidad, no.
¡Ay, hija de tu madre!
¿Cómo sé que yo no dije?
Oye, cuando se me iba a hacer realidad con Luis Miguel, iba yo a estar en un video con él.
Ajá.
Pero era el amor de mi vida desde chavita. O sea, neta, igual que todas.
Ajá.
Y en eso que no me, Pedro Torres no me escoge a mí, escoge a Yadira Carrillo y me frustré. Y hasta el día de hoy, en mi vida, he conocido a Luis Miguel. No, nunca lo conocí. O sea, las Pandoras, amigas de él. Tengo muchas amigas cercanas que pues, Luis Miguel así claro. Nunca se me hizo.
Pues a lo mejor si hubiera hecho andarías demandando ahorita o algo ahí. Por...
¿Estaría demandada?
No, tú andarías demandando a Luis Miguel.
Cállate, no. Ya no.
Oigan, datos interesantes. Según el INEGI, bueno, hay 38 millones de mujeres que son mamás en México. A todas ellas les decimos hoy.
Felicidades, aplausos. Felicidades. Pues se la rifan todos los días.
Y muy buenas mamás.
Sí, 47% están casadas, o sea, la mayoría ya no están casadas en México. 20% en unión libre, 12% viudas, 11% son mamás solteras, 7% separadas, 3% divorciadas.
¿Con concubinato no dijiste ninguna?
Sí, pues sí, unión libre.
Unión libre, ok.
20% están en unión libre. ¿Por qué tú estás en unión libre?
Estoy en unión libre.
Felicidades.
Gracias.
Felicidades,
gracias,
amiga.
Soy del 20%, ¿no?
Tú así empezaste y luego ya... Ah, no, nunca vivieron juntos hasta que se casaron.
No, sí vivimos juntos un par de
un tiempo.
Meses. Ah. Sí, pero con mi mamá.
Exacto.
Ese es otro programa.
Esa es otra historia.
Esa es otra historia.
La influencia de las mamás.
Y también, fíjense, de acuerdo al INEGI, la tasa de natalidad en México ha bajado muchísimo en los últimos 50 años. En la década de los 70, uh-huh. una mujer mexicana tenía 7 hijos en promedio. 7. Y hoy el promedio, bueno, en el 2020 el promedio es 1.9 hijos en promedio.
Wow.
Porque también mientras la mujer más estudia, más se desarrolla. Sí.
No, y la economía también tiene mucho que ver.
Y la economía. Y ahorita también, en el 2011, lo que está creciendo mucho es esto de NOMO. ¿Han oído hablar del NOMO?
¿Qué es el NOMO?
NOMO es not mother. No mamá, las mujeres que deciden no ser mamás y dicen y prefieren tener perrito, prefieren tener gatito que está creciendo cada
pero
vez
desde
más.
Bien chavitas, ahorita dos de mis hijas dicen yo no quiero ser mamá.
Sí.
Está bien, no todo el mundo tiene que ser mamá. No.
Es una vocación, como decías hace rato.
Es una vocación que tiene un precio altísimo.
Sin duda.
Y hay que pagarlo sin resentimientos.
Sí.
Ah, sí.
Porque si lo vas a hacer, luego no le eches la culpa de lo que no hice por ser mamá.
Lo que sacrificaste por ser mamá. ¿No? Porque la gente de oye, es que yo no me volví a casar, por ejemplo, si se divorcian o se quedan viudas, o yo dejé mi carrera por ti, ¿eh? Así que pórtate bien y me la debes y ahora me tienes como reina.
No, nunca hay que dejar de hacer nada por nadie, ni por una pareja, ni por los hijos, porque se la cantamos después.
Yo no te lo pedí.
Totalmente.
¿Quién te dijo? Yo no te Totalmente. Lo pedí. Mejor hubieras trabajado.
Hay que pensarlo bien.
Sí.
El mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos, desde mi punto de vista, a ver qué dices tú, mi Moni, es regalarle una mamá feliz.
Claro.
O sea, que tú estés plena,
que te recuerden
estés gozosa,
feliz, que te recuerden,
claro.
Si no te recuerdan siempre con la cara desencajada.
No, feliz.
Estresada, preocupada, triste, ¿no? Porque esa es la imagen a veces de queremos hacer tanto, pero para ellos es más importante verte feliz.
Y recordando.
Verte feliz, sí.
Y recordando que los hijos se van a ir, van a hacer su vida, que es la ley de la vida, y que no debes
resentirte
por
eso. Si lo hiciste bien, se van a ir.
Si lo hiciste bien, se van a ir.
Claro, hay que darles alas grandes.
O que se queden
que vuelen,
cerca,
que
tampoco
hagan su vida.
Tampoco es ni una ni la otra, pero lo que sí es importante, yo siento, es que de repente las mujeres sienten que cuando los hijos se empiezan a independizar, que ya empiezan con sus amiguitos, su trabajo,
que te dejan de pelar, literal.
Y que entonces ya no te necesitan tanto como cuando son chiquitos, ahí la mujer se empieza a sentir perdida, porque entonces, y es un lapso muy chiquito, de que crecen a los 15 años, 14 años, que empiezan a salir, entonces dice la mujer, espérame, entonces yo qué voy a hacer cuando ellos ya no estén, ya mi trabajo, la pareja.
Y ahí duele el nido vacío.
Yo ya estoy grande, entonces ahí empiezas ahí, uno se tiene que preparar para llegar ahí y entender eso desde el momento en que eres 100%. Mamá, de que va a haber un día en que se van a independizar, no quiere decir que se van a ir precisamente, no se tienen por qué ir, pero sí se van a independizar y van a empezar a crear su propia vida, porque venimos solos y nos vamos solos.
Sí.
Somos seres caminando acompañados, claro. pero no estamos pegados con los hijos, ni con la pareja, ni con los papás, ni con nadie.
Y entender que es parte del precio de haber elegido ser mamá y dar esos años de tu vida.
De la evolución.
Es parte
de la evolución del ser humano.
Es
¿no?
parte de.
Por eso la importancia de que tú como mamá, como mujer, tengas tus objetivos, tus planes, tus amigos, tus
y no tiene que ser trabajo, exacto.
Si tienes pareja,
lo que sea.
Que tengas una vida fuera de la maternidad, porque luego lo hacemos nuestro todo.
Sí, porque si tu única identidad es la maternidad, se te va.
Se va.
¿Quién soy sin esta identidad?
Justo, como cuando te sales de Televisa.
Ese es otro programa.
Ese es otro programa.
Es otro programa. Ok, chicas, vamos a jugar.
Les voy a dar, ¿qué vamos a jugar?
Les voy a dar, fíjense, el premio, la que mejor lo haga, se va a ganar esta linda...
No nos pongas a competir si somos amigas, van a no competir. Somos rivales.
Se van a ganar esta linda camiseta que dice votar es de chingones. Bien. Para promover el voto. Estoy en de México. Acuerdo.
Pero se le va a ganar, ¿quién? Los que...
La más chingona.
Una. O Mónica o Luzma. Okay. La más chingona se va a ganar.
Pero yo voy a votar aunque no me la gané.
Nah, está bien. Y si empatan, tengo dos camisetas.
¡Venga!
Pero a ver, sí. El juego se llama Completa la frase típica de mamá mexicana, ¿ok? Las dos pueden tener aciertos. No sabes lavar ni tus...
¡Calzones!
Calzones. ¡Correcta, Luzma!
¿En serio?
Sí.
Luzma. Pero aprendí. Okay.
No sabes, sí, no sabes lavar ni tus calzones y ya quieres tener novio. Imagínate. Sí. Bueno, déjame llegar a la
próxima. Bueno, okay. Es que pensé que nos íbamos a tapar. No, Dios mío.
No, va 1-0 ganando.
O sea, pero tú das las opciones y ¿cuándo entramos nosotras a decirla? ¿Apenas terminas las opciones?
Sí, está bien.
Okay. Y me callo.
Bueno, me tienes con espacio en blanco en la boca. Me tienes con en la boca. El pan en la boca. El dolor en la boca. El padre en la boca. El Jesús en la boca.
El Jesús.
El Jesús, dice Mónica. Muy bien.
O sea, entonces ahí sí me atasco. Ahí sí llego con todo, ¿ok? Yo estoy siendo respetuosa, Marco. ¿Qué onda?
Bueno, pues mira, van empatadas 1-1.
Pero a ver, ¿cuáles son las reglas?
Que cuando oigan la respuesta...
Le hago así.
A ver, okay. Voy a poner la campanita aquí al centro. La primera que quiera le da el manotazo. Órale. No se vayan a matar aquí.
Tú acá
aquí.
Y yo acá.
No, porque este es el error, este es el...
¡Ah! No. Ok, venga, Mónica. Okay. Ahí estás.
Le dan el... No se vayan a matar aquí los dos, va. Tranquilo. Van empatadas 1-1. Ahí va. Tú crees, completa la frase de mamá mexicana, tú crees que yo nací, la palabra, las cuatro opciones. ¡Ey!
¡Ya sabemos!
No se hagan daño. Las cuatro opciones, la mano tiene que estar en la mesa. Okay. Cuatro opciones son, tú crees que yo nací pronto, ayer, ciega.
¡Ayer!
Moni.
Sí.
¿Cuál?
Ayer.
¡Ayer! ¡Correcto! Muy bien. Moni lleva
Oye,
dos.
Yo haciéndome así, ¿no? O sea, para acá.
2-1 ganando Moni y Luzma. Oye. Qué cosa, de verdad. Bueno, vamos con la siguiente.
A ver.
Quedan dos respuestas. Y si tus amigos se tiran de un espacio en blanco, tú también, las opciones son puente, charco, pozo, hoyo. Moni.
El hoyo.
¡No! Incorrecto. Luzma.
Puente.
Correcto, muy bien, Luzma.
Se tiran al hoyo, ¿no?
¿También?
Ah, al puente, claro, sí.
O sea, el chiste es que ahí vas, sí, ¿no? Sí, como sí. Borreguito.
Es verdad.
Perdón, que me estoy recuperando de...
Oye, ¿y no quieres agua?
La garganta. Sí, aquí tengo agua. Sí. Gracias. Y si tus amigos se tiran de un puente, ¿tú también? Uh-huh. Ok, van empatadas 2-2. La que gane esa, gana el concurso.
Qué bárbaro. Ahí va. Oh my God. Estoy nerviosísima.
Dice, ¿me estás, espacio en blanco, me estás, espacio en blanco, o me estás pidiendo permiso? Opciones. Mano en la mesa. Insistiendo, rogando, avisando. Moni.
Avisando.
¡Correcto!
¡Ah! A ver, ¿me estás avisando o me estás pidiendo permiso? Tienes que hacer el tono y todo.
Sí, me estás avisando. Luzma. Lo siento.
No estoy de acuerdo.
A las dos les doy su camiseta. Votar es de chingones.
2 de junio que vayamos a votar.
Por quien quieran, pero hay que ir a votar.
Por favor.
Por quien quieran, pero hay que ir a votar. Oigan, hablemos de algo importante. La presión, a ustedes, las dos son mujeres exitosas.
Gracias.
Les van bien, son famosas. ¿Siguen ustedes, creen ustedes que sigue siendo este un gran problema de que los hombres, el machismo mexicano todavía existe, donde les hace ruido una mujer que tiene éxito, que tiene dinero, intimida? Sí. En su trayectoria buscando al hombre correcto, encontraron muchos hombres que se intimidaban o que les querían cortar las alas.
Sí, yo siento que desde que empiezas a platicar y empiezas y sabes, no sé si te llegó a pasar, a lo mejor sabes las respuestas y todo, a mí me decían, quédate callada un poco más.
¿Cómo crees?
Tanto, porque los asustas, a veces sabes más que ellos, ¿qué es malo saber más que ellos? A lo mejor él sabe de unas cosas y yo sé de otras.
Claro.
Y nos complementamos, ¿no? Que es el chiste. Pero yo siento que sí. Y si ganas más, ahorita que dijiste que Otto gana más. O sea, Otto lo dice feliz de la vida, pero no todos los hombres están dispuestos a aceptar algo así.
Cuando ustedes se juntaron, tú tenías casa, tú tenías dinero y Otto estaba haciendo su carrera. Muy bien.
Estaba haciendo su carrera, lo tenía ahorradito y todo.
Pero no tenía casa propia ni ganaba más que tú.
No.
Entonces, Otto fue diferente a los otros novios que tuvimos el gusto de conocer, prima.
Así es.
Porque
así.
Tu
por eso
muy
se llama
seguro.
Otto.
Es Otto, la hombre.
Historia. Es el Otto.
Otto, pero es un venezolano, vivió en Nueva York. Otto es un hombre muy seguro, muy inteligente.
Sí.
Que nunca quiso coartarte tu carrera.
No, y hasta la fecha, ¿me entiendes? Hasta la fecha eso es lo que nos mantiene, porque sabe, ¿me entiendes? Hemos tenido vidas diferentes y yo podría decir que a lo mejor yo tuve unas ventajas que él no tuvo, ¿me entiendes? Y hay gente que resiente hasta eso, ¿me entiendes? Sabes que cuando tú estabas de crucero, yo estaba trabajando en el supermercado. Volvemos a lo mismo, te vuelven a recalcar y te vuelven a hacer sentir. Sí. Pero yo siento que hay que aceptar eso. Las nuevas generaciones en México siento que ya están un poquito entrando más en eso porque las mujeres están, ¿sabes? Están abriendo camino, pero todavía hay una parte de los hombres, no sé qué opinas tú.
¿A ti te pasa lo mismo?
Es que preguntaste que si era una onda del hombre mexicano, el tema machista.
Latino.
Sí creo que la educación patriarcal, todavía sentimos la sombra de ello, ¿no? De esta onda de que la mujer se tiene que quedar en la casa y la mujercita tiene que tener ciertas tareas. Yo hoy siento que el hombre, independientemente que sea mexicano o macho, lo que sea, es más bien su seguridad interna lo que va a hacer que ame el brillo de su mujer. Uh-huh. Y ahí es cuando de verdad, cuando te encuentras una pareja así, donde los dos tienen un vuelo alto, donde uno admira al otro, donde uno apoya al otro, donde hoy voy por ti, mañana por mí. Me encanta Brené Brown porque siempre dice, el matrimonio no es un 50-50, no es un 50-50. Digo, o sea, no es de que tú des el 100 y yo de él. Tú das todo lo que tú puedes en este momento, pero habrá veces donde estás baja de energía, donde no te sientes bien, donde te sientes insegura, y aquí estoy yo para cacharte, aquí estoy yo para levantarte. Esa es la pareja.
Pero sí es verdad que los latinos son más convencionales, diría yo, conservadores.
Pero es la cultura, ¿estás de acuerdo?
La idea de que la mujer, especialmente si ya se casó, pues ya no anda por ahí en juntas con otros hombres. O sea, hay un poquito de eso, ¿me entiendes? Mientras que en otros países, en Europa o en Estados Unidos, quizás y todo, la mujer es más independiente. Aquí todavía sentimos que a lo mejor, mientras está joven y eso sí, pero ya que se casa, entonces ya, se tiene que guardar un poco.
Ya en tu casita.
Ya no anda por ahí. ¿Qué trabajo? ¿Dónde vas a trabajar? Yo tengo un amigo que le dijo a la esposa, para lo que vas a ganar y eso mejor te lo pago yo y ponte a tomar clases de tenis. Entonces es como una manera de cuartearla.
Pero qué fuerte. Ese comentario es durísimo.
Aparte, mental está minimizando, no vas a tener mucho éxito.
No, lo vas a hacer solo por la lana, yo te la doy. Espérame, es mi realización, salir.
Claro.
El hombre que dice, ay, vengo de trabajar, es padrísimo ir a trabajar, salir, hablar con gente, abrir tus horizontes, ¿no?
Sí, totalmente.
Es cuartearla,
porque tú qué sabes lo que va a ganar.
¿Qué sabes?
No es lo importante lo que va a ganar, es que se va a sentir activa,
pero
independiente,
social. Pero si es el hombre
social.
Latino, esa cultura todavía la traemos ahí cargando y... Ojalá.
Pero no le va a quedar de otra, ¿eh? Quiero que
aquí
sepan,
el trabajo es que lo haga más el hombre.
Ya no va a poder trabajar solo el hombre y la mujer ganar menos. O sea, yo siento que para que funcionen las familias, para las generaciones futuras, van a tener que trabajar los dos,
paridad,
tanto
supuesto,
en la casa como en el trabajo.
Sin duda.
Porque también en la casa. Es que también eso tiene que ver. Las mujeres ya no quieren hacer el trabajo de la casa. Ya sienten que nadie lo valora y que pues que mejor te valoran afuera. Sí. Y dicen, descanso más en la oficina que cuando estoy en la casa, que no paro y nadie lo agradece.
Y no me pagan.
Se apuesta por la equidad,
sí,
¿no? Sin duda, en todos los
sentidos. Vamos cambiando, pero cuando como hombre has ido a tu terapia y
gracias,
te das cuenta
bueno
que tener una mujer exitosa y una mujer que tiene su propia vida y todo, es más sencillo para ti, porque no tienes que cargar a nadie, ni tienes que ser el todo para esa persona.
Sino rescatador.
No, hombre. Porque cada quien tiene su vida, cada quien es feliz. Oiga, nos vamos a despedir de Telefórmula y vamos a seguir en Radio Fórmula en Ciudad de México.
Oye, no puede ser tan rápido.
Se va rápido el tiempo. Luz María Cetina, ¿dónde te podemos encontrar? Sé que tienes tu podcast muy exitoso.
Sí,
yo estaba ahí contigo.
En Caminos con Luz, que recibió tantos consejos de tu parte como
gracias.
Amigo. Muchas gracias. Tú has hecho un camino padrísimo en este sentido, de los primeros podcasts, la verdad. Y gracias por todos tus consejos. Es Caminos con Luz. Estoy ahí en YouTube. Traigo un proyecto que se está gestando. Estoy muy emocionada porque es un tema con causa, pero con música, pero con amigos talentosos. Entonces, ya cuando se estrene, ¿me prometes darme el espacio
claro,
y venirlo
amiga.
A presumir?
Aquí tienes las puertas abiertas siempre.
Me encanta.
Sabes
y en mi Instagram
mucho.
Ahí estoy poniendo cuando tengo un retiro o cuando hago alguna sesión de... Ya sabes que el yoga es mi pasión, la meditación, el heart math y todo esto. Entonces, cada día estoy más abocada en ese sentido. No, uh-huh. No que deje la artisteada,
claro.
Ni la televisión, pero la artisteada. Sigo actuando, pero bueno, ahí estamos, querido.
Nos vamos a retirar ya. Gracias, Luz María Cetina. En en Instagram, así te buscamos, así buscamos su podcast.
Luz Macetina.
Mi querida Mónica Sánchez.
Primito.
Yo sé que estás en Valencia viviendo con tu familia y tus hijos. ¿Tienes proyectos de cine, tele?
De cine, vamos a producir la película de Las Alas del Pez, precisamente de mi papá, de Fernando Sánchez Mayans, que mi hermana Giovanca Sánchez la editó. Y la escribió y la vamos a adaptar al cine. Entonces estoy emocionada porque vamos a hacer eso. Y también, pues obviamente no dejo de trabajar como actriz, entonces ya me van a ver pronto.
Tu Instagram.
@ Mónica Sánchez T. Mónica con K y T al final de Torre. Mónica Sánchez T.
Muy bien. Mónica. Vamos a hacer una pausita para radio en Radio Fórmula Ciudad de México y seguimos en YouTube y seguimos en las medios digitales, pero nos despedimos de Telefórmula y de la mayor parte de las estaciones de radio en la República Mexicana que se quedan con Maxine Goodside. Les mando abrazos, amor, bendiciones. Disfruten su Día de las Mamás. Si tienen mamá, apapáchenla, festéjenla, aprovechenla. Ustedes que la tienen, aprovechenla así mucho. Es, de todo corazón. Feliz Día de las Madres. Mami. Volvemos después de la pausa.
¡Felicidades, mamita linda!
Y a las nuestras también.
¡Besos, mamá, hasta el cielo!
Al
te
cielo,
amo.
Al cielo. Gracias.
Casi abril, escribo en un cartel. Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida, que va como loca por la vida.
Construyamos relaciones saludables.
Aprendamos sobre un amor sano en toda su extensión.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Si tú supieras cómo te ansía cada espacio de mi cuerpo.
Ahí está otro novio de las mamás mexicanas. Sí. Alejandro Fernández.
No, su voz me derrite.
Sí, bárbaro.
Me derrite.
Y es rarísimo que alguien que es hijo de una leyenda también se convierte en leyenda, ¿no?
Sí, es.
O sea, de Vicente Fernández que nazca
es un
otro.
Un peso muy grande.
Y aparte diferente, completamente diferente al papá.
Completamente diferente.
Sin competir.
Sin competir,
claro. Como otros que no me hayan mencionado. ¿Como quién?
¿Quién
pensaste? Pues Julio Iglesias y Enrique.
Claro, ahí sí.
¿Se dejaron de hablar? Julio no pudo con
el éxito
con que haya salido su hijo, porque al salir su hijo era como decir, tú ya eres mayor y ahora ya soy la nueva generación, soy el joven.
Pero
tú ya...
Ya. Y Enrique logró meterse al mercado en inglés y todo el rollo. Pues eso serían otros... Bueno, no sé qué tanto Julio Iglesias y Enrique Iglesias, novios de las mamás mexicanas, no, ¿verdad?
Julio sí. Julio sí.
Oye, ¿y Enrique no? De las chavitas, muchísimo, ¿sí? Claro.
Bueno, pues no entraron en nuestra lista.
No, claro. La verdad no.
No, se quedaron en el sándwich.
Se quedaron ahí.
Yo pondría Alborán sobre la mesa.
¿A quién?
¿A Pablo Alborán?
Perdón, pues me agarré en curva. Sí,
Pablo Alborán.
Entonces no pongamos a Bad Bunny, por favor, no.
No. Yo soy bohemia, bolero, sí. ¿Sabes? Acá la sí. intensidad.
Sí, mientras sí. no salgan con que tu papá es Bad Bunny, mijita. No.
Sí, que ver.
Habrá mamás.
El romanticismo.
Sí, se ha perdido. Oigan, a ver, vamos a platicar anécdotas de mamá. Hoy en el Día de las Madres, nuestras mamás. Las mamitas siempre son estos personajes con claroscuros, ¿verdad? Sí, las amamos sí. con todo
son
nuestro corazón.
Son seres humanos finalmente.
Pero son el reto más grande que tenemos. Así como los hijos son un reto grande, sí, la mamá también es la que te reta.
Sí.
Entonces vives anécdotas y te dicen cosas que es mamá, por el amor de Dios, ¿cómo me dices eso?
¿O por qué me heredaste esto?
¿Por qué me heredaste
esto? Exacto, porque el día de mañana hay cosas que uno dice, es que mi mamá, o sea, como que sientes que fue un error de tu mamá el que tú seas así o el que te haya pasado tal, ¿no?
Totalmente.
O sea, siempre hay como lo podía haber hecho mejor.
Todas las terapias, constelaciones familiares, lo que quieras, siempre vamos a trabajar figura de papá y figura de mamá.
Claro.
Sí. Siempre. Sí, por sí, más relación linda que hayas tenido, o sea, mis primas que tuvieron a sus papás y todo parecía lindísimo, siempre hay algo.
Ajá.
Si te dejaron plantada en el camión y llegaron 6 horas tarde, ya tienes la herida del abandono. No nada más yo que mi mamá se fue a los 3 años. O sea, siempre va a ir.
Yo hubiera agradecido que me pusieran en terapia desde chiquita, claro, por ejemplo. Con totalmente. Mi hermana, que teníamos una relación complicada. Ahora yo pongo a mis hijas en terapia porque vi que es importante que los hermanos también tengan asesoría.
Y
porque
se
a veces
cuenta, claro.
A veces no son iguales y les ayuda muchísimo.
Y las mamás no son las mejores terapeutas de sus hijos a veces.
No, no, es que nunca, no pueden nunca, serlo, nunca, no pueden no. serlo, porque no son, a veces no son ni neutrales, a veces son sienten que es culpa de uno, pero mira, les reclamamos todo, hasta de si me amamantaste o no me amamantaste. Porque existe claro. eso también, porque antes en nuestra generación no se amamantaba mucho, y ahora se amamanta sí, mucho más. Sí, sí, entonces también es que a mí los
¿por qué
dientes.
No, tuve el parto humanizado, mamá. Tendría menos traumas.
Sí. Oigan, le pedimos a nuestros socios que a nuestra gente en arroba Marco Antonio Regil en Instagram que nos mandaran anécdotas. Y curiosamente, muchas de las anécdotas es mi mamá me olvidó. Aquí tengo una de Estrella, dice, la mejor anécdota que tengo. Es cuando se... ¿Qué pasó con el micro de Luzma?
Ahí está.
Ah, se le fue el audio a mi micrófono. Que me acerque tu micrófono, Luzma.
Ah, es pretexto, ¿eh?
Ah, es pretexto, amiga. Es que yo te adoro. Estrella dice, una de las anécdotas es cuando mi mamá se le olvidó ir por mi hermano y por mí al kinder. Se sorprendió que llegué sola a casa. El kinder estaba a 8 cuadras. O sea...
No, pues...
A las mamás que dejaron... Nos llegaron muchas anécdotas de...
Sí, sí, sí.
Se olvidó mi mamá y se fue sin mí.
A mí mi mamá me dejó en un restaurante.
¿En serio?
En Roma me dejó en un restaurante. Y me tenían sentada en la caja registradora cuando
y
llegó...
No se te olvida.
No sé. No, yo no me acuerdo. Estaba muy chiquita. Contaron. Pero seguramente te causa algún trauma que en algún momento...
Sí.
Pues si se trabajara, saldría.
A nosotros abandono siempre llegaban, ya sabes, cuando antes iban por ti, no era tanto, o sea, sí usábamos el camión de la escuela, pero bueno, por mí iban a la escuela, siempre llegaban, pon tú que la salida era 2:30 de la tarde, llegaban 4 de la tarde. O sea, yo no había un estudiante, los polis ya estaban así como cerrando, barriendo, y era como, ¿por qué no llegan?
Sí, 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 también.
Se sentía horrible.
Sí, sí se siente horrible que lleguen tarde.
Pues pobres, están. A mí me tocó mi mamá en la menopausia. Entonces yo era chiquito, yo era un niño, y mi mamá en la menopausia. Entonces la pobre, yo que era un niño terrible, era terco y era contestón y todo, pero aparte mi mamá pasando por la menopausia, entonces ella tenía muy poca tolerancia, muy poca paciencia.
Porque no se trataba la menopausia como ahora, que te ayudan a todos los malestares.
Ni siquiera se hablaba de ella.
Ni siquiera se hablaba.
Órale, pues.
Ni siquiera se hablaba de ella.
Oye, ya tienes micro, ya te puedes hacer para allá.
Micro. Ya se escucha
ya te puedes hacer
micro.
Para allá.
¿A verdad?
Sí, no, ya me hago. No me corras. Oigan, a ver.
Otra anécdota.
¿Se acuerdan de alguna otra anécdota así de mamá?
¿Así de que nos traumara?
De mamá me abandonó. Mira, aquí Patricia Rodríguez dice, ella iba a salir al banco y le dije, aún no te vas y ya te extraño. Canceló y se quedó conmigo.
Esa es bonita. Bonito. Yo pensé que decías de las malas, porque yo sí tengo una donde
no,
yo no sabía que era la berenjena y gritándole a mi mamá, ¿qué es la berenjena? ¿Qué es la berenjena? Y te cómete la berenjena. Y, ¿pero qué es berenjena? Y llega y agarra y me pone la cara en el plato de la berenjena.
¿Cómo crees?
Eso es berenjena. Y tú sabes que me encanta la berenjena. Yo podía haber desarrollado.
¿Y te gusta la berenjena?
Me gusta la berenjena de todas maneras.
¿De verdad? Oye, no. Hablando, ¿sabes qué me hiciste recordar?
¿Qué recordaste?
No, es que eran bien gruesas con el tema de la comida.
Sí.
Antes no te parabas de la mesa hasta que te acabaras todo el plato.
Y si no te lo servían de cena y de desayuno.
Entonces, exactamente. Pero yo pensé que era solo mi madrastra malorra.
No, todas. Porque había un rollo de que tienes que aprender a comer de todo.
Claro, y no se desperdicia.
Y hay muchos
niños pobres.
Los niños de Biafra que se están muriendo. Los niños de... No, a mí me ponían un hígado encebollado que me sabía horrible.
A mí me encantaba.
Ay, a mí no. Nada
sí,
que...
sí estaba de moda
y
el hígado.
Y te lo comieras después.
Ahora nadie come eso, gracias a Dios.
Un día, ya sabes, me dan avena, y entonces la avena, pero ya como de hospital o de cárcel o no sé, de internado.
De cucharazo.
Ya sabes, así como el todo asqueroso, tieso. Entonces, no me gustaba la avena. Entonces, empecé a hacer como que iba a vomitar. Y entonces, mi madrastra se acerca y me dice, te prometo que si la vomitas...
Te la comes.
Entonces, así de boom, 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 la vomito, una cucharada. Obviamente, no me hizo comérmela toda. No. Obviamente, no.
Pero sí te dio cucharadas.
Cucharada.
No.
Cucharadas vomitadas.
Sí. Eso sí.
Mira que la avena es deliciosa.
La madrastra.
Estuvo duro.
Esa es así como la novela.
como la novela de la madrastra, exactamente.
¿Cómo te vas a decir que te comas tu vómito?
Sí, sí. Bueno, mira, yo te voy a decir que en algún momento he amenazado con eso. No lo haría, pero Santi era mucho de eso y me tenía loca y le decía... Te lo voy a hacer recoger, ¿eh? Y en una de esas te lo vas a tener que comer para ver si te paraba de... Porque es que se provocan el vómito. A veces te lo hacen a propósito. Entonces yo sí los asustaba. No lo hubiera hecho nunca. Pero sí
no,
los
pero
asustaba.
No se te olvida.
¿Qué es lo peor que
odio
te...
Odio la avena.
Como mamás, ay, ¿qué es lo peor que se han descubierto haciendo que tú hubieran dicho? O sea, yo jamás voy a hacer esto. El día que tenga hijos, jamás voy a hacer esto. Y ¡zas!
Bueno, la amenaza. La amenaza. Yo siento que no deberíamos nunca de amenazar. Y sin embargo, es muy recurrente porque es como lo más fácil. Te quito el celular. A mí un día, no sé qué me dijo uno de mis hijos, que le dije, voy a llegar a la escuela, y ¿sabes qué? Me dijo, no digas o no, voy a llegar a la escuela, me voy a bajar y voy a empezar a cantar o voy a empezar a hacer algo para que se te quite de una vez la fobia y el mamá no hagas y el mamá no digas y el mamá, y déjame acá. Le dije, a ver, tú no me vas a venir a decir a mí que sí, que no, ¿me entiendes? También en Instagram, Santi me empezó a decir, no subas fotos mías, porque mis amigos y no sé qué. Le dije, ¿ahora tus amigos me van a decir lo que yo posteo? O sea, ¿me entiendes? Entonces, de repente, claro, te encuentras amenazando y dices, qué lástima, porque no deberíamos de operar bajo la amenaza. Deberíamos, wow. Debería de haber un diálogo, claro, sin eso.
Fíjate, Pasita Mendoza, que nos ve y escucha en Chile, dice, mi mamá es de las que cuando no hacías lo que querías, estaba una semana sin hablarte y ni mirarte.
La ley del hielo.
Creo que se fue el micrófono otra vez. La ley del hielo.
Sí.
Sí, Lourdes Venegas dice, se le olvidaba mi nombre y me decía el de mis hermanas.
Ay, ay, típico. Dices todos los nombres. Yo
hasta
digo,
el perro.
Santi, Moni, Angie.
Sí, sí, yo también. Yo,
así
sí
me llamaba mi mamá. Raúl, Jorge, Marco Antonio.
Sí.
Ya, Jorge le decía, Marco, Raúl, Jorge. Sí. Siempre el último. Ale Reales dice, ella nos tumbaba en la cama a hacernos cosquillas y era muy bueno.
¡Qué bonito! Claro.
Ah, saltar, sí, en la lluvia, por ejemplo. Saltar en la lluvia. Los charcos.
Y luego por aquí, algo que pasa es que no valoras por ahí. Uno de los comentarios nos estaban diciendo, es que cuando está, aquí está, en Instagram nos dice Javi Azul, cuando eres joven y no valoras el tesoro que tienes y cuando eres viejo ya no la tienes y te, sí, pega a ver cómo la vida se la se está acabando.
Sí. Bueno, es en todo, ¿no? Sí, decir, no valoramos hasta que ya no tenemos lo que
o a, no valora a un ser querido, sí, al que, ajá, sea. Así es.
Y eso, y luego yo siempre les digo, aprovechen, no se claven en estupideces, en tener la razón, eso, en discutir, porque cuando mamá se va, nunca vas a decir, ay, qué bueno que le gané aquella conversación.
Sí, exacto.
Lo que vas a decir, cómo la quisiera tener ahorita para darle un besito, para
y darle la razón, y decirle, mamá, tienes razón.
Dale la,
claro,
razón.
Que sí.
¿Para qué le discutes? Sí. O sea, no, es, sí, es estéril.
Sí.
Lo que vas a añorar es verla a los ojos, tomarla la manita, sí, reír, cantar con ella.
Y también como hijo siento, ¿no? Si lo vemos del otro lado, es también elige tus batallas.
Claro.
Como que hay veces que, a ver, ya te enojaste en el desayuno porque no se comió lo que le hiciste, pero entonces ya regresó de la escuela y te enojaste porque dejó la mochila donde no te gusta que la deje.
Y te y la pasas enojada toda la vida.
Ya se levantó de la mesa, sí, y no llevó el plato como te gusta que lo lave. Sí. Y entonces, o sea, ¿de verdad? O sea, ya hiciste que todo el día esté estresado y, sí, que no haya un vínculo
de felicidad,
de cómo,
amor,
le fue el,
claro,
día.
Sí. Elige, entonces, tus batallas.
Esas, yo de verdad...
Vamos a una pausita.
Me ha ayudado muchísimo soltar eso y elegir las batallas.
Vamos a una pausita. Regresamos con nuestro último segmento.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Sucedió, mamá.
Ay.
Hoy quiero decir.
Es Timbiriche, ¿no? Benny y Timbiriche.
Por eso odiaba el 10 de mayo, pero ahora lo amo.
Claro.
Oía esa canción, pues, y me hacía llorar,
sí,
horrible.
Claro. Sí, ponle un toquechito ahí.
Ay,
que
es preciosa.
Sí, bueno, ahí está la musiquita nada más.
Divina.
Feliz Día de las Madres a todas, sí, las mamitas. Oye, también hay mucha presión social, ¿no? Hay hoy en día hay cada vez más mujeres que deciden no ser mamás. Uh-huh. Y hay mucha gente que les dice, tienes que ser mamá. Y si no eres mamá, como que no eres mujer.
Así es.
O hay gente que quiere ser mamá y no puede ser mamá.
Sí.
Y quiere embarazarse y lo busca y no lo, sí, logra. Y hay una parte todavía en las mujeres que a nivel...
Se sienten incompletas.
Ajá.
¿Qué, sí,
pasa? ¿Qué piensan de eso?
Pues porque es más una presión de la familia, incluso, a veces, de los propios padres, de los hermanos, de los, mm, primos, de que empiezan todo el mundo, las amigas empiezan a tener hijos y todo, y dices, entonces yo también debería, y pero no he podido, pero no he encontrado. El mismo marido, ¿no? Se queda como que hay ser fértil es como parte de la mujer,
claro,
entonces cuando ya no eres fértil, o sea, ahí hay un enamoramiento con el cuerpo,
sí,
que yo siento que, pues, no, realmente.
Y una
porque...
creencia, ¿no? De que si eres mujer, igual a ser mamá, claro, eventualmente. A mí me encanta que hoy sea algo que elijas.
Exacto.
Claro. ¿No? Y que nosotras como mamás le preguntemos a nuestras hijas, oye, porque muchas veces decimos, mi amor, cuando seas mamá vas a ver por qué estamos...
Porque asumes.
Asumiendo que algún día vas a ser mamá. Bueno, si algún día fueras mamá, fíjate que...
Claro.
Si decides ser mamá,
¿no?
Más.
Claro. Y si no, nunca nos vamos a entender.
Claro. Porque si no quieres, o si la vida, la biología no te da para ser mamá,
que, exacto, también se puede adoptar, que también es precioso adoptar. Es sacar tu instinto, pero maternal.
No, no vales menos porque no pudiste dar a luz a un niño.
Físicamente.
O también el, no porque no tengo pareja, no me voy a realizar como madre, ¿no?
Claro.
Tengo amigas casadas, lesbianas que están felices, que son mamás y que tienen una familia preciosa.
Pero ahí deberían de los centros de adopción ayudar a las mujeres, porque si no están casadas y no tienen pareja, por ejemplo, no es muy difícil que una mamá soltera llegue a poder adoptar.
Sí.
Entonces eso debería de cambiar, sí, ya, porque
es todo un tema.
No, es todo un tema, y yo siento que sí, que muchas mujeres llenas
pero,
de amor,
sí, pero hay opciones a dar, y formas a dar... y maneras de que puede ser mamá, ¿no? Inseminación artificial, etcétera. Y o sea, si tú tienes ese ímpetu, ese sueño, esas ganas.
Sí, pero yo siento realiza. Que no todo el mundo nace ni para ser mamá ni para ser
no.
papá.
No, totalmente, estoy de acuerdo.
Ni para ser papá tampoco, eso sí, es una vocación. O sea,
no todos deberíamos de ser papás o mamás, ¿no?
El otro día, comiendo con el doctor Alex Cruham, que ha venido muchas veces aquí al programa y al podcast, me decía, hablando de mí, me veía con Simba, con mi perrito,
sí,
y me decía, me encantan los perros, pero es un precio muy alto que yo no quiero pagar. Le dije, perfecto, doctor, qué bueno que no tiene...
Sí.
Y le dije, yo al revés. Dije, yo sé, tener hijos ha de ser una maravilla, pero es un precio muy alto que yo no quiero pagar.
Totalmente.
Pago el precio de tener un perrito, pero
totalmente,
no quiero...
Entonces,
pero es muy valiente que tú lo aceptes y lo digas, porque la gente no lo dice. Yo tengo un par de amigos que me lo dicen y digo, te felicito. Te felicito porque la gente no se atreve a decir...
Claro.
Yo no quiero
pagar.
Y hay
gente que
precio.
Les puede etiquetar como, pues, qué egoísta.
Qué egoísta.
¿No? ¿Por qué?
Qué malo. ¿Por qué? ¿Cómo puede ir por la vida así? Bueno, pues entonces no vas a dejar tus genes o lo que sea. Son puras cosas que tenemos ahí metidas que... Al contrario, ojalá todo el mundo fuera así, porque yo estoy segura que hay muchos papás y muchas mamás que no querían serlo,
claro,
y que acabaron haciéndolo y que a lo mejor no hicieron el papel que realmente hubieran podido hacer otros papás mejor.
Claro.
Y los hijos lo padecen, pues sí, no me hubieras, sí, tenido, ¿no?
Exactamente.
Hay nuevas generaciones hoy en día que incluso no están teniendo hijos ya por un tema del planeta. Porque dice, somos demasiados, sí, demasiado, seres humanos, no hay agua para todos.
Oye,
no,
Gloria
hay luz
Calzada
para todos.
Siempre lo ha dicho tal cual. O sea, es una
Gloria
elección.
Nunca,
Gloria no
nunca
es,
fue mamá.
No, pero por decisión propia. Y siempre lo que contestaba era, ¿pero cómo voy a traer a otro ser humano a este mundo cuando somos tantos? ¿Lo voy a traer a que haga colas?
Ajá.
O sea, vas al banco y hay cola. ¿Quieres pasar al baño? Después del teatro hay colas, no sé qué. Entonces Gloria siempre decía, a que venga a hacer colas.
Claro.
Pero sí, o sea, es una decisión de ¿para qué más?
Y está bien, y si no quieres tenerlos, no los tengas. Pero es una vocación.
Totalmente.
No los tengas por obligación.
Eso.
No los tengas porque, si no.
Por presión de quien sea.
Oye, o por miedo. Hay gente que dice, voy a tener hijos para no quedarme solo de viejo.
Sí.
Como si fuera una garantía que te van a cuidar tus hijos de viejo.
Yo conozco varias personas, conozco a alguien que dice, es que ¿quién me va a cuidar a mí cuando sea mayor? Es que lo mismo te puede pasar teniendo un montón de hijos. ¿Tú sabes
no
cuánta
hay
gente
garantía.
Hay en las residencias que tienen un montón de familia y nadie los va a ver? O sea,
un tema que vamos a tocar próximamente en el programa es papás que en vida heredan sus casas y luego los hijos los sacan de la casa.
Sí.
Porque de hecho ya hay hasta una manera de protegerte, ¿no? De tú le heredas en vida a tus hijos la casa, pero en el contrato tienes que poner que vas a usar esa casa hasta que te mueras.
Sí.
Porque hay hijos que sacan a los papás de la casa y se los mandan.
Sí, eres el usufructuario de la casa que
y lo
tú
mandan
le regalaste,
a un ancianato.
O sea,
a un ancianato, claro. Sí. El caso de mi mamá, que tenía Alzheimer, para mí, yo intenté 20,000 fórmulas y lo mejor fue ponerla en una institución,
sí,
para,
claro,
pacientes con Alzheimer.
No tiene nada que ver, es otra cosa muy diferente.
Es un caso
muy
especial.
Sí.
Pero normalmente... Pues si ella hubiera estado en sus cinco sentidos, lo ideal hubiera sido que se quedara,
claro,
con uno de mis,
pues,
hermanos,
claro,
o conmigo,
claro,
evidentemente.
No, los hijos,
pero
también hay historias tan crueles.
O sea, correr a tus papás de la,
sí,
casa que ellos compraron,
sí, sí,
y que te heredaron. Entonces, no hay ninguna garantía de que voy a tener hijos y me van a cuidar.
No.
Los hijos a veces te roban.
Otto dice, un papá alimenta a seis hijos no pueden alimentar a un papá.
Ay, qué duro.
Sí. Entonces, no es ninguna garantía. Si
qué
vas
duro,
a ser mamá...
Pero es así.
Si vas a ser mamá, que sea por una vocación genuina. Sabiendo que no hay ninguna garantía de que te regresen y te reconozcan.
Hablando de estas situaciones tan crueles que estamos mencionando, ¿qué onda? O sea, ¿será que hicieron o hicimos los papás un muy mal trabajo para haber vuelto a estos seres humanos tan egoístas y poco conectados en este vínculo que suceden este tipo de cosas?
Yo, o sea, ahí yo es no donde responsabilizaría dices... nunca a los papás. No puedes juzgar a ningún padre porque todos claro. podemos estar haciendo, cometiendo errores. Y no podemos siempre pensar que los errores de los hijos tienen que ver con los padres, porque lo hemos visto cuando una mamá es mamá de una persona ideal y el otro es un serial killer. ¿Qué, sí, qué sí. culpa tiene? Sí, sí, sí. O sea, los educó igual, los amó igual. O sea, y sin embargo, claro, son personalidades.
Claro, y hay patologías, ¿no? Como la mamá esta que tiró a su hijo a los cocodrilos en la India, ¿no? Un niño con discapacidad. Acaba de salir. O sea, hay patologías y gente Dios que está mío. Mentalmente enferma o está desconectada, ¿no? De su esencia y va a hacer cosas así. Pero sí. aquí el tema es, ser mamá es una vocación.
Así es.
Y hoy, Día de las Madres, y estamos cerrando el programa, reconocemos a todas las mujeres que han decidido, yo no sé de verdad cómo le hacen a veces, trabajar y salir adelante y todo, y al mismo tiempo ser mamás.
Sí, y reconocer esa labor, porque es una labor donde hay mucho amor de por medio, ajá. pero también hay mucho cansancio, donde tú dudas constantemente si lo estás haciendo bien, si lo que dije ya te dio culpa, lo hubiera hecho así, hay todo, es una confrontación constante.
Uh-huh. Pero la primera palabra que decimos... en la vida es mamá. Y la última, cuando nos vamos, es mamá. Mamá. A mí me encanta, hay un meme de una gallina y un gallo, ¿no? Que están comiendo con los pollitos y dice, ¿por qué el Día de las Madres, perdona a los papitos lindos que también hacen un gran trabajo, ¿por qué el Día de las Madres es más importante que el Día de los Padres? Porque tú ves a la gallina que lo que está haciendo es no comer y darle a los pollitos. Ella le da. Claro. Ella le da. Y el gallo está, taca, 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 come, 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 come. Y es verdad. A mí Otto muchas veces me dice... no sé cómo aguantas a los niños, yo estoy que me quiero divorciar de ellos porque no los aguanto más. Me dice, ustedes las mujeres nacen con el instinto de ser madres, me dice, pero nosotros no, y es verdad, nosotras aguantamos un montón. Y la mamá y la imagen de la mamá, es la mamá, tú lo sabes, claro. una vez que la mamá no está, o sea, sí. es otra cosa.
Sí, y es sí. la sagrada energía femenina.
Qué bonito.
Una reflexión que con la que quisiera cerrar el programa es que recordemos que mamá no solamente es la mujer que nos dio la vida, sino mamá es esa energía femenina sagrada.
La madre tierra.
La madre tierra ante la cual parece que traemos una guerra, estamos desconectados de ella, sí, la estamos destruyendo y cada día vemos las consecuencias más graves y más graves de la guerra que le hemos declarado como seres humanos, como especie, a madre naturaleza. Así que así hoy quedémonos, amémosla,
respetémosla,
cuidémosla. Destruir un árbol es destruirme a mí.
Así es.
Matar a un animal es sí. matarme a mí.
Ensuciar, o sea, el mar.
Ensuciar el mar, ensuciar las playas, andar tirando colillas de cigarro por todos sí. lados. Es horrible.
Botellas de plástico.
Sí, sí,
por
sí.
favor.
Nos despedimos. Luz Mazzettina.
Ha sido un placer, Marco. Que sigas teniendo éxito. Gracias, que siga amiga. Tu voz comunicando tanto amor, tanto éxito.
Gracias.
De verdad. Gracias.
Te quiero mucho
gracias
y te agradezco.
Gracias a muchos.
Sigan el podcast de Luz Mazzettina, búsquenla en YouTube. Mónica Sánchez,
primito,
prima, gracias.
Qué lindo, te quiero. Bien. Muchas gracias. Felicidades por tu programa, me encanta.
Gracias,
me encanta.
Gracias
a tu audiencia, a tu gente que te sigue. Muchas gracias.
A todos.
Y besos.
Gracias.
Nos quedamos con Denise de Calaf y esta canción que nos llega a quienes ya no tenemos mamá hoy. También las honramos.
Sí. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrero invencible. A ti luchador incansable.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.